Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Aquel día, la luz tuvo un significado diferente para la humanidad. Una luz, comentan, de un extraño azul anaranjado, una luz que el ser humano jamás había visto, una luz que durante solo un par de segundos inundó los cielos de todo Japón y se vio incluso hasta en las costas de China. Era el día 6 de agosto de 1945. Un bombardero Boeing B-29 sobrevolaba la ciudad de Hiroshima. Eran exactamente las 8:15 de la mañana con 45 segundos. A más de 10 kilómetros de altura, el avión, conocido también por el nombre de Enola Gay, soltó la carga más letal que el hombre jamás construyó. La bomba no llegó a tocar tierra. Explotó unos 600 metros por encima del suelo de Hiroshima. A los pocos segundos, el calor fue tal que todas las personas que estaban en el epicentro atómico se derritieron. En menos de un minuto, 70.000 almas ya no estaban con nosotros. Casi que fueron los más afortunados. 160.000 personas más de Hiroshima fallecieron las siguientes días, semanas, meses, viendo cómo su carne, su piel y sus huesos se deshacían. 3 días más tarde, el día 9 de agosto de 1945, se repitió la barbarie, aunque esta vez en Nagasaki la bomba tenía una carga letal muy superior. Mató en el acto a 120.000 personas. El ser humano es el único animal sobre la tierra capaz de escribir su historia con letras de infamia. Estas dos explosiones nucleares marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que lo que murió fue población civil. y se dio el comienzo a una nueva guerra, a la que se conoció durante muchas décadas como la Guerra Fría, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Una guerra que para muchos ha terminado. Yo lo pongo en duda. Esta tarde mismo, documentándome en la página web de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a día de hoy en la Tierra hay 26.000 armas nucleares. Desde aquel día hasta hoy se han realizado 2.000 ensayos. Esas 26.000 armas nucleares tienen poder para destruir la Tierra más de 30 veces. Qué idiotas somos, y merece la pena de vez en cuando recordarlo. En uno de los actos más patéticos, infames y detestables que pueda hacer una nación, hace pocos años Estados Unidos puso el avión Enola Gay en un museo. Yo creo, no sé qué opináis vosotros, que debería haber sido destruido. ¿Cómo se puede llevar a un museo el mayor instrumento de muerte de la historia? Datos que nos hacen reflexionar. A mí, si fuese norteamericano, que ese avión estuviera en un museo, me daría cuando menos vergüenza. Lo peor de todo esto es que los datos que les estoy contando son los públicos y sabidos por todo el mundo. Lo que ha ocultado una conspiración de silencio es la cantidad de muertes y de barbarie que ha habido en esos 2.000 ensayos nucleares. Miles de muertos silenciosos que jamás aparecerán en los libros de historia. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Lo que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo las fotos de mis expediciones por los 5 continentes. Datos tremendamente intranquilizadores. La locura y la estupidez del hombre no tienen fin. No sé qué opináis vosotros a través del numeral Uranio Luna Blue. El numeral de esta noche, repito, es Uranio Luna Blue. ¿Os parece bien que el Enola Gay esté en un museo? Todas las opiniones son siempre recibidas. Yo no podía evitar decir la mía, y como siempre la mía me sale del alma. No sé actuar, lo siento, pero me parece tremendamente infame. Capacidad nuclear para destruir la Tierra infinidad de veces. Capacidad humana infinita y estúpida de hacernos continuamente daño y de querer demostrar que tenemos más poder que el vecino. Ojalá algún día termine esto. Y nos vamos a meter hoy en la conspiración que hubo tras la creación de estas armas. Una conspiración que comienza hace muchas décadas y que llega hasta el día de hoy. Una conspiración silenciosa que quizás acabe un día con todos nosotros. Vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Uranio Luna Blue. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Mm.
periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval.
Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos
¡siempre se puede!
Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Christoph von Gluck en versión de Héctor Berlioz. Una historia de amor que va más allá de la muerte.
13 y 14 de junio, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Vaya tema el de hoy, y si os espantan los datos que os di en la introducción, más os va a indignar esta conspiración de silencio en torno a las armas nucleares, la eterna capacidad que tenemos de destruirnos a nosotros y al planeta. Tremendo esto. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? Qué barbaridad, ¿no?
Sí, Juan Jesús, bueno, buenas noches, Blunáticos, también contenta además porque vamos a tener una invitada especial, el hijo pródigo siempre vuelve a casa, estoy contentísima de que Joana esté con nosotros hoy. Y bueno, no, este tema sorprendente, Juan Jesús, mire, hay una, bueno, si queremos hablar de cifras, mire, le puedo mencionar un par y se van a quedar con la boca abierta. En este momento, Rusia tienen su poder aproximadamente, porque son cifras, como yo ya lo había mencionado, en total son 26.000. Y bueno, por ejemplo, Rusia en este momento tiene 8.500 ojivas nucleares.
8.500, madre mía.
Estados Unidos tiene 7.700. Francia se estima que tenga 300. China, 250. Reino Unido, 225. Pakistán, 120. India, 110. Corea del Norte 10 e Israel 130. Pero mire, es que a mí estas cifras me dan mucho miedo, pero si le quiere dar miedo, ¿qué tal esta noticia? Es una noticia un poco antigua, pero que tiene que ver con nosotros, con Bogotá. Hace aproximadamente 10 años, aquí en un barrio que se llama Nicolás de Federman, en una casa que, digamos, en una casa que nadie pensaría que ya les voy a contar qué fue lo que pasó, el DAS encontró 600 gramos de uranio. En una casa.
600 gramos de uranio.
Mire, esto fue noticia mundial porque uno pensaría, ¿qué hacen 600 gramos de uranio en una casa en Nicolás de Federman en Bogotá? En Colombia. No. Bueno, finalmente esto se lo llevó, fue incautado por la unidad de asuntos nucleares de Ingeo Minas.
¿Se supo para quién era?
No, al final esto, pues es decir, no se supo. Incluso algo curioso es que no, ahí vivía una familia.
Podrían ser para, por ejemplo, para la FARC o el ELN, en el sentido de que se creara una cosa que se conoce como bomba sucia, que no llega a tener la potencia de una bomba atómica, pero sí es un explosivo tremendamente
tremendo.
Letal. Pues qué listo, qué inteligente, qué simpático.
Esto es sorprendente, Juan Jesús.
No, qué asco, de verdad.
Sí.
¿Cómo puede ser la gente tan bruta y querer siempre imponer su voluntad o su poder a través de la violencia? Diana Ampudia, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo muy especial para usted, para todos los lunáticos que ya están conectados con nosotros, para Lorena, para Joana y para nuestra otra invitada, Carolina, que viene aquí en su debut. La verdad, el tema de hoy es bastante interesante, no solo por esas cifras desgarradoras que hay, no solo por esas noticias desgarradoras que hay, sino porque es una realidad, al fin y al cabo.
No, es tremendo. O sea, que la ONU diga tranquilamente no 26.000 armas nucleares, o sea, porque supuestamente sabemos todas las que hay, y yo no me lo creo. Si pone 26.000, ponle por lo menos 35.000, ponle 8.000 o 9.000 más de los gringos que las tengan, luego comentaremos, ¿no? Ciertos proyectos que tiene Estados Unidos o la Unión, no, ya es Rusia, no es la Unión Soviética, sino la Federación Rusa, que os vais a espantar, los públicos y los no públicos, los que no están tan claros, ¿no?
Y la verdad es impactante, porque estudiando sobre el tema uno se da cuenta que hay mil formas de extinguirnos a todos.
No, pero luego lo que más me aterra, no sé qué opinas a través del numeral uranio luna blue, a mí lo que me da miedo de esto es que ya no hace falta ni siquiera subirte un avión, que te dé permiso un gobierno, pasar por una serie de aguas. No, ahora llegas aquí, pones un señor, por ejemplo, con una estabilidad mental como Trump, un tipo súper estable, y hace así, le da un botón y a la porra todo el mundo. Sí, sí.
Es como un juego.
O sea, es como un videojuego macabro que hemos inventado. Y que se nos olvida que está ahí. O sea, como ya se acabó la Guerra Fría entre el telón de acero y lo que sería el bloque capitalista, pero qué va, o sea, imagínate un Donald Trump en los años 70, ¿sabes?
No.
O sea, madre mía, o sea, no estaríamos aquí. Así que, bueno, vuelve el hijo pródigo. Joana Arena, buenas noches, qué felicidad traerte otra vez aquí.
Don Juan Jesús, muchas gracias por invitarme de nuevo. Oiga, bendito entre las mujeres usted hoy, ¿no?
Hoy sí, o sea, hoy soy el chico más rodeado de fémina y además... Y además toda guapa, así que decirlo, y eso no tiene nada malo, me gusta estar entre mujeres guapas. Ya estoy casado, muy retirado del tema, pero bueno,
pero eso está bien.
Eso no es malo.
Eso está bien, Juanje, mujeres al poder en este programa.
Bien. Sí,
empoderamiento femenino.
Exacto. Muchas gracias por invitarme de nuevo, como ustedes blunáticos saben, por aquí estaré dando lora cada mes.
Sí, claro.
Y nada, el tema de hoy es bastante impactante, Juanje y chicas y todos los blunáticos, y hoy les voy a contar unas historias tremendas de todo lo que hubo tras estas pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos, que de hecho, Juan Jesús, más adelante le cuento que las primeras víctimas de una bomba nuclear no fue la gente de Hiroshima, sino que fueron habitantes de Estados Unidos.
No,
sí,
de
señor.
Ellos mismos.
Sí, señor. Antes de Hiroshima empezaron estos entrenamientos o ensayos, y efectivamente los mismos estadounidenses fueron víctimas de ello, pero pues más adelante le cuento bien la historia.
No, me imagino que es una conspiración de silencio tremenda. Y tenemos también aquí esta noche a Carolina Peña, que es estudiante de periodismo de la Universidad Central, que me escribió un día por el Facebook y me dijo, me encanta tu programa y un día me gustaría ir. Digo, pues si vienes, pues si quieres hablar de algo y estudiar y trabajar, y me dijo súper ilusionada que sí, y yo, cualquier persona que quiera trabajar, aquí tiene la puerta abierta. Carolina Peña, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Jesús, buenas noches, chicas, y a todos los blunáticos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, de verdad, sentada en la mesa. Y sí, un tema bastante interesante, bastante complejo. Yo les voy a hablar acerca de un poquito del Club del Uranio, de cómo Alemania hizo toda esa carrera contrarreloj de crear la bomba atómica, pero vino Estados Unidos y se le adelantó.
No, menos mal que perdieron esa guerra, porque eran los primeros en tener misiles balísticos, como fue la V1 y la V2.
Sí, claro.
Y si hubieran conseguido poner armas nucleares en la V2, que era ya, por ejemplo, era muchísimo más... Se lanzaron muy pocas V2, que era mucho más precisa que la V1... Pues ahora mismo medio mundo hablaría alemán, ¿eh?
Así sí.
Menos mal que tuvieron ciertos fallos de cálculo que luego nos va a comentar Carolina Peña. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Año 1945, la Segunda Guerra Mundial está tocando a su fin. Adolf Hitler ya no es que se rindiera, sino que simplemente se suicidó. Alemania claudicó en esa locura del Tercer Reich, pero había un país, que era Japón, que no pensaba soltar un centímetro cuadrado sin una lucha tenaz, como pasaron en esos primeros metros cuadrados de Japón que cayeron, que fueron en la isla de Okinawa. Miles y miles de muertos y un desgaste militar tremendo. Y ante esto Estados Unidos se decide a sacar ese, entre comillas, as de la manga. Joana Arenas, ¿cómo es esto de la bomba atómica? ¿Cómo se les ocurre y qué fue esto del proyecto Manhattan?
Juan Jesús, mire, esto es una historia bastante loca, que de hecho empieza, como le dije, con unos ciudadanos estadounidenses. El primer caso o el primer proyecto fue el proyecto en Álamo Gordo, que está ubicado, es una pequeña ciudad de Nuevo México. Resulta que estos señores estadounidenses ya estaban en ese proceso de crear la bomba atómica, de hacer, digamos, de combatir a Japón, de ir y atacar a Japón, y pues ellos tenían que certificar que efectivamente esa arma que estaban creando pudiera ser tan letal como ellos pensaban, tan fuerte como ellos pensaban y tan efectiva como creían que
porque
iba a ser.
Porque ni ellos imaginaban la potencia.
Exactamente.
Claro, era todo, hay un señor que es Albert Einstein, que un día piensa que efectivamente que la materia tiene dentro una gran cantidad de energía y que hay una serie de elementos que son los que contienen radiación, con los que, bueno, pues se puede provocar una fisión, que se rompa un átomo y entonces crear un tipo de energía que el hombre no conocía. Era simplemente papel y boli lo que el señor Albert Einstein había desarrollado.
Exactamente. Ellos, digamos, que tenían esa idea, pero no sabían a ciencia cierta cuál era el efecto primero y qué cantidad de destrucción podían generar con esta bomba.
Primer dato curioso, ¿sabéis que a Albert Einstein no se le permitió participar en el proyecto Manhattan? No le permitieron participar porque era judío. Y ya estaba empezando a estar muy claro que se iba a crear un estado que era el de Israel. Entonces pensaron que, siendo judío, podía entregar el arma a Israel y convertir Oriente Medio en un lugar de destrucción. Por eso no se permitió que Albert Einstein estuviera en el proyecto Manhattan.
Pues mire, Juanje, resulta que en julio de 1945 empezaron con este proyecto en Álamo Gordo, como le digo, en un lugar específico que además tiene un nombre bastante curioso. Le decían Jornada de Muerto.
Jornada de Muertos se llamaba.
Sí, señor.
Así, o sea, era,
así fue, lo bautizaron.
Lo bautizaron.
Así lo bautizaron. Entonces imagínense ustedes qué era lo que iban a hacer allí para bautizar este lugar con ese, con ese nombre.
Pero macabro. O sea, todos los científicos norteamericanos. Qué barbaridad.
Exactamente. Entonces allí empezaron a experimentar, a probar el alcance de lo que podría ser la bomba de Hiroshima. Y fue tanto el alcance que tuvo, porque además fue una bomba de 19 kilotones, que no solo destruyó ese lugar donde estaban experimentando, que era Álamo Gordo, sino que además afectó a 4 ciudades que estaban cercanas a este lugar.
Bueno, para que la gente se haga una idea, un kilotón equivale a 1000 kilos de TNT. Pero el tema es que el TNT explota y la radiación no. La radiación se expande como un veneno invisible que puede matar a muchísimas personas.
Exactamente, y eran 19 kilotones. Y aquí empieza todo a ser más absurdo todavía, Juan. Porque claro, el gobierno sabía que iban a ir a probar esa bomba, pero nunca le avisó absolutamente nadie que iban a estar en ese lugar.
O sea, los vecinos de las ciudades de al lado y demás no sabían, nada más que muchos militares por allí, todos callados.
Nadie sabía, lo que quiere decir que los lugareños efectivamente salieron todos muertos, y a los que mejor les fue, pues años después, meses después, empezaron a desarrollar problemas de cáncer, enfermedades genéticas que fueron llevando de generación en generación.
Sí, que llegarán hasta
Sí, señor, exactamente. Entonces aquí empieza una de las atrocidades más grandes, Juanje, que fue el primer fallo, no haberle avisado absolutamente a nadie que iban a probar esa bomba allí, y en segunda medida afectar no solo Álamo Gordo, sino cuatro ciudades alrededor. También digamos que esas ciudades se vieron muy afectadas porque el ganado que había en ese lugar, todos sí. los animales, a los que les fue mejor, salieron con unas quemaduras de alto grado y muchos otros pues salieron achicharrados.
Y con la cantidad de desierto que tienen en Estados Unidos, no pensaron y calcularon un poco más, oye, me hace falta un poco más de espacio. También qué bruto. Diana Ampudia, ¿cómo es una muerte nuclear? ¿Cómo es una muerte por radiación?
Bueno, Juan Jesús, la muerte por radiación empieza como un envenenamiento, ya como usted lo dijo, explota la bomba nuclear y esto se empieza a expandir como veneno. Entonces, es no particular, sino resulta bastante estremecedor estas historias, porque en muchos de los casos, cuando las personas se exponen a radiación muy alta, inmediatamente a las pocas horas ya fallece.
Sí.
O sea, sucede bastante rápido.
Y claro, y además, imaginaros por qué fallecen tan rápido. Muy sencillo, imaginaros que 1000 pulgas invisibles os atraviesan. Uh-huh. Y entonces, claro, o sea, pues por donde pasa te deshace los tejidos y te va destrozando. Yo recuerdo hace muchos años cuando hicimos un documental sobre la explosión de Chernóbil y entrevistamos a gente en Cuatro Televisión, en un documental que se hizo en Cuarto Milenio, entrevistamos a gente, a personas que vivían en Chernóbil, a descendientes de los fallecidos allí, pues una señora nos comentaba cómo explota la central nuclear de Chernóbil, su marido está en la calle, llega a casa a los pocos minutos y estaba, lo que les impactó es que estaba, era de noche, pero en cambio su marido estaba como si se hubiera achicharrado por el sol. A los pocos minutos al hospital y comentaba cómo ya al día siguiente, cuando ya estaba agonizando, pues los médicos decían no se le podía ni tocar porque si se le cogía un brazo te quedabas con el brazo en la mano, estaba deshecho por completo, es como si 1,000,000 de balas invisibles lo hubieran atravesado, entonces se deshizo literalmente. Es tremendo, o sea, cuando no te mata el calor, los miles sí. de grados, como pasó en Hiroshima, que te derritió, y están uh-huh. la famosa, no sé si lo conocéis, las famosas sombras de Hiroshima, que es que la radiación fue tan enorme que en el asfalto de Hiroshima, pues quedó sombra de gente que uh-huh. literal se derritió. Sí. Entonces, pues algo tremendo. Y bueno, entonces están los gringos en el proyecto Manhattan, se van al sitio este, como has dicho el nombre.
Exacto, Álamo Gordo, Álamo Nuevo Gordo, México.
No, el sitio este, el nombre ese macabro.
Juanje, el lugar de los muertos. Le voy a decir exactamente cómo fue que lo bautizaron. Jornada de muertos.
En Jornada de muertos, sí, y estos tipos muy inteligentes.
No le avisan a nadie.
No le avisan a nadie, no cogen un perímetro de seguridad en condiciones, con la cantidad de desierto que tiene Estados uh-huh. Unidos, por cierto. Y nada, pues venga, vamos a experimentar con la bombita, porque quizás, claro, ni ellos pensaban el poder destructor y de muerte que tenía esto.
Exactamente, es que esa fue, digamos, una brutalidad tras otra brutalidad. Entonces, no tenían ni idea el poder que esta arma podía obtener, fueron y la probaron con sus propios ciudadanos y Juan Jesús, para acabar de completar, un mes después, lanzan la bomba de Hiroshima. Para ellos fue un éxito y años después este lugar se convierte en un monumento histórico de la nación.
No.
Imagínese eso.
Pero sigue ¿cómo? Siendo un monumento histórico de la
sí,
nación.
Sí, señor. Monumento histórico nacional porque gracias a las víctimas que hubo allí estadounidenses, pues ellos pudieron probar la eficacia de la bomba,
o sea,
y luego
en vez de coger al ingeniero jefe del proyecto Manhattan y meterlo en un campo de concentración, pues dirías un torpe, tío, y podrías haber hecho un perímetro un poco mayor encima hacer
no,
un
señor.
Monumento muy interesante.
No,
el trofeo se convirtió como en el triunfo.
Exactamente, sí, fue un trofeo. Fue un trofeo porque gracias a esas personas que murieron, gracias a ese lugar donde se experimentó, ellos lograron un mes después lanzar la bomba de Hiroshima, que para ellos fue un total éxito.
Jornada de muertos. Oye, Carolina Peña, ¿cómo fue en paralelo el intento de los nazis de hacer una bomba atómica?
Bueno, pues hubo muchos errores, el club del uranio, ¿no? Después de la Segunda ya Guerra Mundial, a manos de Heisenberg, ¿sí?
Ajá,
que era el pilar en eso. Pues la verdad, también muchísimos errores, ¿no? Porque estaban buscando un combustible que sirviera para poder hacer la bomba y que tuviera un efecto grandísimo, pero que al mismo tiempo no fuera tan caro, no costara tanto. Y se dieron en la tarea estos científicos del Club del Uranio, que se reunían el 16 de octubre. Y entonces esta gente, pues obviamente investigando, pero resulta que los estadounidenses ya
se les adelantaron.
Pero exactamente.
Ellos tuvieron varios errores.
Ellos tuvieron varios errores.
Error matemático de cálculo.
Exactamente, digamos, con base a lo del agua, dieron una cantidad que no era.
Entonces, el agua pesada. Ellos necesitaban el agua pesada.
Exactamente.
Es un tipo de agua que además venía de Noruega, y una de las cosas en la que se obsesionan los aliados es cortar el suministro de agua
de
pesada.
De agua, sí.
Porque sabían que los nazis estaban ya trabajando.
Tras de eso.
Efectivamente. Entonces se equivocaron en la cantidad, que les hacía al final falta menos cantidad de uranio enriquecido que el que estaban utilizando, y no tenían agua pesada, que es un elemento fundamental.
Fundamental para la elaboración.
Efectivamente.
De la bomba atómica.
De este uranio.
Entonces, obviamente, pues estos científicos trataron de buscar pues como una alternativa, y realmente pues
nada, no fueron capaces al final de hallarlo, y aparte se les echó la guerra encima.
Sí.
Les trincaron, con lo cual fue tremendo. Vamos a ver, a día de hoy, ¿cómo son las armas nucleares, Lorena Maech?
Bueno, Juan Jesús, estas armas han evolucionado un montón después de la Segunda Guerra Mundial. Pues eventualmente todo este armamento ha evolucionado un montón. Y actualmente, digamos, se habla de varios tipos de armamento, incluidos entre ellos los misiles balísticos intercontinentales. Y también están los misiles balísticos de lanzamiento submarino. Hay muchos más, digamos, yo quisiera mencionar los que son los misiles balísticos intercontinentales, porque son los,
claro,
es decir,
sí, no,
cargados también.
Es que hay que pensar esto. Lo que se está contando Joan Arena es la creación de las primeras bombas atómicas, que eran eso, bombas que salían de aviones. Pero con los misiles balísticos, que por cierto, el señor que los crea, que se llama Ernest von Braun, en una operación que se llama Paperclip, le borran el pasado, como usted.
Sí, señor.
Ni fue nazi, ni fue absolutamente nada. Y entonces se viene para acá, porque claro, ahora de repente ya no me hace falta mandar un avión hasta otro país para tirar una bomba atómica,
no,
sino que puedo crear un misil, y un misil intercontinental.
Imagínese. Claro, Juanje, porque ellos también se dieron cuenta que el hecho de enviar a su propia tropa a que fuera y lanzara la bomba, pues obviamente afectaba a su patrulla, eliminaban a sus propios ciudadanos y a su propio ejército. Entonces, por eso empezaron a evolucionar en esa búsqueda de algo que simplemente espicharan un botón
y chao. Aparte, un misil mucho más complicado de interceptar que un avión.
Exacto.
Entonces, claro, era perfecto. Por un lado los misiles, y por otro lado el tema de los submarinos. Cuéntanos a día de hoy,
mire,
esta locura nuclear, y luego retomamos con Joana.
Exacto.
Para que nos cuente hasta dónde llegó esa conspiración del silencio.
Estos misiles funcionan como un elemento que tiene obviamente las ojivas nucleares, pero entonces imagínese, si estamos hablando de un misil balístico que lo mínimo que puede alcanzar son 5.500 kilómetros de distancia, y hasta el momento se puede determinar por algunos avances tecnológicos de bombas, por ejemplo en Rusia, que pueden alcanzar 17.000 kilómetros.
Vale, o sea, pero esto de las ojivas nucleares, para que la gente lo entienda, es simplemente que el misil en la punta lleva pues eso, pues una no una bomba atómica, es mucho más potente que una.
Muchísimo
más potente,
no, y mire,
que una bomba,
Jesús,
atómica.
Bueno, básicamente son unas especies de misiles alargados, tienen
son enormes.
Son capaces de alcanzar, lo mínimo son 5.500 kilómetros, pueden hacer trayectorias suborbitales cuando son proyectados.
Salir
desde
de la atmósfera.
Y luego vuelven.
A entrar.
Les voy a subir una fotico para que vean más o menos cómo es la trayectoria de algunos de estos misiles.
¿Cómo es esto? O sea, vamos a ver.
Ellos
son capaces de salir de la atmósfera,
sí,
terrestre, regresar. O sea, yo lo tiro en Rusia, sale
por
de
ejemplo
la atmósfera y luego cae encima de Estados Unidos.
Exactamente.
¿Qué
y son
barbaridad.
Varias partes, además, porque, claro, sale un misil grande de varios metros, de
son
además
muy grandes, hace falta
que pesan
para moverlos un camión, o bueno, están
toneladas
metidos en silos de misiles que están debajo de tierra.
Pero mire, la innovación de estos misiles actualmente es lo que hablábamos sobre las ojivas. Primero, son ojivas que tienen un sistema que actualmente se llama
el sistema es un vehículo de reentrada múltiple o independiente. Pero, ¿qué es lo interesante de esto?
Explica eso. ¿Qué es eso?
Imagínese usted un misil, una imagen mental que todos hemos tenido de un misil, con una punta en forma de cono.
Como un pepino.
Exacto. Ah. Esa punta ahora se divide. Anteriormente, estos misiles...
Eso significa que yo tiro el misil...
Exactamente.
Desde Rusia, está en el cielo de Estados Unidos, y cuando está en el cielo de Estados Unidos, se divide en 2, en 4, en 6, o en 8, en 10, y va a 10 objetivos diferentes.
Exactamente.
Esto, no sé si comenzó así o no, con unos misiles que eran los SS-20 soviéticos. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Cuando estábamos en el cenit de la Guerra Fría en los años 80... y se crea este sistema de misiles, pues los norteamericanos dijeron, oye, pues creamos el famoso sistema de defensa que se llamó como la Guerra de las Galaxias, que es, como los misiles intercontinentales tienen que volar muy alto haciendo una elipse, yo voy a poner un sistema de satélites con láser y cuando estén en el cenit me los cargo. ¿Vale? Que los rusos se quejaron porque dijeron, no, eso es lo que dicen ustedes, pero en esos satélites, esas armas, entonces me van a poder atacar a la Tierra, no sé qué, y esa fue la pelea que tenían tan tremenda. ¿Qué se les ocurre a los rusos? Que la verdad que son brutos, pero son listos para esto. Es, cuando esté el misil en lo alto, hago que sean cuatro.
Sí.
Y entonces usted crea la contraarma y yo ya en el arma le pongo usted la trampa. Entonces conforme llegue arriba, en vez de uno ya son cuatro.
Son
cuando
cuatro,
quiere localizar uno,
cinco.
Son cuatro. Y ahora ya son hasta cuánto, hasta 10.
Mire, hay uno que eso es lo que se dice del último misil que ha creado o que está en proceso de creación en Rusia, es que tiene hasta 15 ojivas que se pueden dividir.
Ahora vamos,
pero
a
mire,
hablar, vamos a
sí,
hablar.
Sí, vamos a hablar de esta bomba, pero mire, es que este sistema tiene unos propósitos militares, es decir, está creado con propósitos militares.
Claro.
Un misil sale desde donde, además, porque estos misiles balísticos intercontinentales tienen muchas ventajas a diferencia de otros misiles, y es que ahora se pueden cargar, pueden ser cargados, digamos, en barcos, hay incluso
submarinos.
No hay necesidad incluso, bueno, por ejemplo, a diferencia de otros misiles antiguos, estos ya están cargados con combustible y pueden ser enviados y lanzados desde cualquier punto.
¿Qué opináis de todo esto a través del numeral Uranio Luna Bru? No solamente lo que nos está contando Joana, que ahora lo vamos a retomar, sino que a día de hoy tengamos todas estas armas encima de la mesa. O sea, ya no solamente los misiles intercontinentales, sino que te lanzan un misil y cuando está encima de tu país te destruye, no una, 10 ciudades. Cada una de las ojivas nucleares, cada uno de esos misiles pequeñitos, por decirlo de alguna forma, es como 100 veces la bomba atómica. 100 veces la bomba atómica. Para ser exacto, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la de Nagasaki tenía 20 y poco kilotones, y en los misiles intercontinentales la carga 40. Es mínima de 150.
Ah, bueno, en total, porque
no,
hay ojivas que pueden tener...
Hay ojivas que pueden tener 550 kilotones.
No,
y hay alguna otra más grande, o sea, vamos a ver, o sea, es una barbaridad. O sea, que te lancen esto, no lo sé, yo es que pienso que el derecho internacional debería prohibir esto, prohibirlo absolutamente. O sea, es que es tal barbaridad, o sea...
Es que esto incluso puede ser como una jugada militar, porque incluso dentro del tratado que se llama... Es un tratado que firmó Estados Unidos y la Unión Soviética, que se llama el Tratado SALT. Ellos lo que hacían era como limitar el uso de misiles, pero aquí está esa jugada, y es que listo, ustedes pueden limitar los misiles balísticos, pero ustedes no limitaron el número de ojivas. Entonces, claro, bueno, limitan el misil, y luego disparan, se dividen
y eso con perdón lo que se sabe, porque una vez,
exacto,
que tienes la centrifugadora para hacer el plutonio enriquecido con el que hacer las armas, aunque ellos en todos los tratados, y ahora hablamos del tratado de no proliferación de las armas nucleares que se firmó el 1 de julio de 1968, ¿vale? Son cinco países que son los que ese tratado dice, oye, nosotros sí podemos tener armas nucleares para mantener un equilibrio y el resto no. Ahora os comentaremos todo eso con detalle, pero para que seguís una idea, vamos a ver, la bomba de Hiroshima tenía 15 kilotones y la de Nagasaki 21. Las más pequeñitas de las intercontinentales tienen 150, ¿vale? Y pueden llegar a tener hasta 550 kilotones, pero ya las hay mucho más grandes.
No.
Entonces las están haciendo más grandes.
Sí.
Entonces es todo una locura sin fin, y además, no sé qué os parece a vosotras, a mí me parece de ciencia ficción.
Sí, Juan, es una
vaina absolutamente increíble. En los videojuegos, esto, mira, yo siempre que cuando hablo de esto me acuerdo siempre de lo mismo. Yo cuando estaba sentado en mi trabajo el día 11 de septiembre del año 2001 dije, ¿esto es un videojuego o es de verdad? Se están cayendo las Torres Gemelas de Nueva York. Dije, pero ¿esto es de verdad? O sea, y esto es igual. O sea, porque el problema, mira, yo una vez vi una entrevista buenísima con Felipe González, con el que fue presidente de España, hace unos años, y dijo una cosa que nunca olvidaré. Dijo, porque le preguntaron por Al-Qaeda y tal, y todo esto, y dijo, ¿sabe usted lo que me da miedo? Países como Bielorrusia, países muy pequeñitos que se quedaron con armamento nuclear soviético, y que llegue un señor con un maletín, se lleve una ojiva nuclear y la haga detonar en cualquier lado que no nos esperemos. Cuando dijo eso, un tipo que a nivel mundial, pues bueno, pues con las relaciones, dije, madre mía, fíjate, y le han preguntado por Al-Qaeda y tal, y dijo, no, si eso no... Sí, muy bonito lo de Al-Qaeda, pero el problema es ese. El problema es que algún loco, que además a lo mejor no tiene ni por qué ser Al-Qaeda, con un arma de estas, sobre todo, él hablaba de los ex países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque, claro, cuando se separa la URSS, las armas nucleares se quedaron allí, ¿vale? Claro, estaban todas puestas estratégicamente. Entonces, pues Bielorrusia dijo, no, pues yo no las devuelvo. Tal, luego supuestamente sí, no sé qué, pero ahí hay un lío y una corrupción del recarajo. O sea, pensar, por ejemplo, que de Ucrania, cuando la caída del bloque soviético, salieron 2 millones de Kalashnikov de forma ilegal. ¡2 millones! O sea, que no es que llenaran un barco o dos, no. Es que toda la guerra de Centroáfrica todavía tienen esos fusiles.
Sí.
Entonces, claro, si eres capaz de sacar un barco con 100.000 Kalashnikov, ¿por qué no puedes meter una ojiva nuclear y que esté guardada en un sitio? No, es que esto es muy loco, o sea, es que esto es tremendamente fuerte. ¿Querías comentar algo más
de este tipo? Sí, es que ahora que comentaba eso, Juan Jesús, incluso la OTAN está, de cierta manera, obligando a que los países que tienen armamento nuclear no lo tengan en un solo espacio. Los obligan, de cierta manera, a que lo dividan en el mundo. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene armamento dividido o repartido en todo el mundo. Está, por ejemplo, lo tiene repartido en Alemania, en Italia, en Holanda, en Turquía. Lo tenía en Canadá, Reino Unido y Grecia, pero les tocó retirarlas de allá. Ya no lo pueden tener ahí.
O sea...
Y la OTAN tiene rabo de paja. Sí. O sea, es ridículo que ellos pidan eso cuando en realidad... es una fuerza militar que tiene mucho armamento.
Vamos a ponernos en contexto antes de que siga Joana con toda esa historia que es fascinante, ¿vale? Pero en contexto de cómo estamos en la actualidad, ¿vale? El 1 de julio de 1968 se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿vale? En la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y en ese Tratado de No Proliferación se dice que Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, hoy día la Federación Rusa, Francia, Gran Bretaña y China, estos 5 países sí pueden tener armas nucleares, porque además los 5 son miembros del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. Entonces, claro, dicen, bueno, dejamos 3 capitalistas, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y 2 comunistas, dejamos la Unión Soviética, hoy Rusia y China. ¿Por qué se hizo así? Rusia, la Unión Soviética antigua y el Pacto de Varsovia tenían una capacidad militar terrestre tan enorme que se hablaba que podían conquistar toda Europa en menos de un mes. O sea, si los millones de soldados que tenían los rusos, más los tanques suyos, salían desde Polonia, Bulgaria, República Checa, salían hacia Alemania, tal, ¿vale? Decían que en un mes como mucho, Europa, chao. O sea, chao en el sentido que caía bajo ellos del poderío militar terrestre que tenían. Entonces, claro, la forma de defenderse eso es, en Francia y en Gran Bretaña, Alemania siempre estaba excluida de todo ese tipo de cosas, pues fue lo que perdieron la guerra, en Francia y en Gran Bretaña yo pongo una barrera nuclear. Si se os ocurre esto, tiro armas atómicas, ¿vale? O sea, eso es lo que hay que saber leer entre líneas, detrás de ese tratado que se firma en el año 68, en pleno apogeo, además de lo que era la Guerra Fría. Pero... fuera de este tratado, no lo firmaron, se quedaron fuera los siguientes países, por razones distintas. La India y Pakistán, porque entre ellos están siempre al borde de la guerra, por una región que se llama Cachemira, porque unos son musulmanes y los otros son hindúes y se llevan a matarse. Sí. La India y Pakistán quedan fuera. Israel, queda fuera, sí. ¿Vale? O sea, Israel no dice ni que sí ni que no. Uh-huh. Pero bueno, en el desierto del Negev hay un sitio donde se prueban armas nucleares y tienen armas nucleares, se calcula entre 100 y 200. Nadie lo sabe porque Israel, ellos ni niegan...
Calladito, sí, ni afirman nada.
Está claro, y es una de las cosas que algún día hablaremos cuando hablemos del intermedio, que Israel jamás va a perder una guerra. Uh-huh. Antes provoca la Tercera Guerra Mundial. O sea, Israel nunca va a perder. Que es lo que no le ha entrado en la cabeza a las naciones árabes vecinas, uh-huh, en las dos guerras que tuvieron. Si hubieran perdido, tiran armas nucleares. O sea, eso está clarísimo. Y luego, un ejemplo, una cosa muy extraña, que es Sudán, que yo creo que Sudán, los pobres, que no tenían ni gente para mandar, ¿no? Porque Sudán no pinta absolutamente nada. Y otro que no firmó es Corea del Norte. Uh-huh. Corea del Norte nunca, claro, nunca firmó este tratado, ¿vale? Pero... se especula si tienen o no tienen. Yo lo que creo es que los mismos chinos no les arman, no se fían de ellos. China tiene todo el poderío nuclear y casi con toda seguridad le dicen al gordito este de Kim Jong-un, oye tío, no te pases, ¿vale? O sea, uh-huh, ya estás bien chalado, tienes tu país ahí, nos viene bien porque nos guardas una frontera, pero yo creo que ni los chinos mismos permitirían que Corea del Norte, lo que dice la sensatez diplomática, ni los mismos chinos permitirían que Corea del Norte tenga armas nucleares.
No, pero pues con ese loco al poder, claro, ¿quién va a permitir?
Justamente me estaba acordando de todas las pruebas de misiles que ha hecho en los últimos meses.
Claro.
Sí,
Tiene ya misiles supuestamente, sí, para llegar, exacto, a Japón, aunque bueno, los misiles no son, luego si quieren nos comentan las características de los de ahora, los de ahora es que ni siquiera les dan las bombas, no, es una cosa increíble. Uh-huh. Pero los coreanos, bueno, pues sí, el dentro para que todo el mundo le vea.
Como amenazando, como
sí, es una amenaza, es una amenaza ridícula,
y son
en el sentido
supuestos,
de que
se pruebas, lo merienda.
No, y Estados Unidos también le responde con,
o sea,
más.
Sí, él hace sus vídeos con los misiles y tal, pero ojivas nucleares casi con toda seguridad no tiene, porque además ni los mismos chinos les dejan. O sea, sí, listo. Ahora eso sí, China tiene un poder nuclear enorme. Y lo que no sabemos de cada uno de esos cinco países que hemos dicho, más el sexto, que está clarísimo, que es Israel, que lo tiene, uh-huh, aunque no diga ni sí ni no, pero lo tiene. Clarísimo. Pero claro, esto es deja un caldo de cultivo siempre ahí, que aunque el mundo ya no esté dividido en el bloque capitalista y en el bloque comunista, cualquier cosa, por ejemplo, donde esté implicada Rusia por medio, como es en el caso de Siria, pues da un miedo importante, sí, ¿vale? O sea, da un miedo muy importante, sobre todo porque Siria tiene frontera con Israel, ¿vale? Entonces es como esa hoy día la zona más sensible del mundo de provocar una tercera guerra mundial. Fíjate lo que te digo, más que Corea del Norte.
Dios.
Más que Corea del Norte, porque en el fondo Corea del Norte le dan un tirón de orejas y tal, no se enfadan otros, pero en cambio los rusos metidos en Siria, o sea, ahí cuidadito. Vamos a seguir con la conspiración del silencio, sí, ahora en la segunda hora, uh-huh, de Joana Arenas. Vamos a hablar incluso de bombas que parecen más marcianas que estas, como la bomba H o la bomba de neutrones, que nos va a comentar Diana Ampudia, y os comentaremos, bueno, hasta dónde llega la locura en la invención de este tipo de armas. Todos vuestros comentarios, por favor, a través del numeral Uranio Luna Blue, que arrancamos con preguntas en la segunda hora. Pues viene ya el informativo y no os perdáis Luna Blue.
Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
11 de la noche, 3 minutos, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio.
Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
Pues cuando son las 11 de la noche, 3 minutos, nos vamos a las calles de Bogotá, donde nuestro periodista, el ojo de la noche, Edward Porras, tiene los últimos detalles de un robo, se puede decir masivo, que ocurrió en el barrio Santa Matilde, al sur de Bogotá.
Edward, Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Mira, increíble, robaron 8 apartamentos hace pocos minutos aquí en el sector de Santa Matilde, son la carrera 31 con calle primera, donde se habla inicialmente de por lo menos 10 delincuentes que llegaron hasta el cuarto piso del edificio, iban amordazando a las familias que se encontraban en cada uno de los apartamentos. A medida que iban llegando, los iban encerrando y amarrando con sábanas, con sulcos y hasta con alambres. Y lo cierto es que hasta ahora se dice que los 8 apartamentos los desocuparon, se robaron 2 vehículos. En este momento los afectados están reunidos con el mismo comandante de la estación de Puente Aranda, el coronel Ángel Acosta, tratando de verificar e indagar de dónde salieron estos delincuentes, cómo ingresaron a este bloque de apartamentos, ya que no forzaron en ningún momento ni la puerta principal ni ninguno de los predios en el interior. Ya hombres de la SIJÍN se encuentran en el sitio, también hay gente de la CIPOL tratando de indagar y de verificar en las diferentes cámaras de seguridad para ver si logran identificar a los delincuentes que huyeron sobre la carrera 30 y hacia el sur de la ciudad. Más adelante les tendré más detalles y las voces de las personas afectadas en este millonario robo que ocurrió hace pocos minutos en el sur de Bogotá. Edward Porras, Blue Radio.
Edward, ¿hay personas heridas en este hecho? ¿Resultó alguna persona lesionada?
No, Oscar, ninguno. Dicen ellos que por momentos los intentaron maltratar con las armas de fuego que llevaban, pero simplemente lo que hicieron fue encerrarlas. Dice extraoficialmente la misma Policía Nacional que al parecer venían buscando una caja fuerte que abría dentro del interior de uno de los apartamentos, que no encontraron, pero los delincuentes sí aprovecharon para llevarse los electrodomésticos, las joyas, el dinero, los 2 vehículos hurtados, en los cuales echaron todo ese botín y en otro carro también que los esperaba sobre la carrera 31.
Muchas gracias, Eduardo. Estaremos atentos a esta noticia, pues que la inseguridad en Bogotá pues sigue creciendo, como no es solo percepción. En otras noticias, hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, desmintió la supuesta postulación que había hecho para ser candidato del partido de la U a la presidencia de 2018, conforme había revelado el copresidente de esa colectividad, Armando Benedetti, unas horas atrás. Abro comillas, me disgusta la politiquería y la bufanadas. No es cierto que me haya inscrito como candidato por ningún partido. Tan simple y tan claro. Cierro comillas, señaló el exfuncionario a través de su cuenta de Twitter. Pinzón también agregó que su deseo es hablar con la gente, su disposición es servir a los colombianos y que Colombia está por encima de todo. En otras noticias, en las zonas veredales donde permanecen los integrantes de las FARC deberá llegar la policía y la oferta social y de infraestructura del Estado. Así lo anunció el vicepresidente Óscar Naranjo, quien aseguró además que el mejor indicador del éxito del acuerdo es el cese bilateral al fuego. Nos informa Camila Carvajal.
Ante la propuesta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de que las zonas transitorias de normalización se conviertan en estaciones de policía y comandos del ejército, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que allí no solo tiene que llegar la fuerza pública, también la oferta social y de infraestructura del Estado.
No hay un proceso en el mundo que registre mejor indicador de esa terminación del conflicto en términos militares. Lo que está aprobado hoy es que cerca de 9.000 personas están en ese proceso de agrupamiento en zonas veredales.
Lo primero que pasará es que en esa zona habrá presencia permanente de la policía y la policía de carabineros.
El vicepresidente aseguró que las milicias de las FARC también deberán quedar en los censos de quienes se acogen al acuerdo para tener un control de las disidencias que, según él, hasta ahora son mínimas. En Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio.
11:07 p.m, la senadora Pía Córdoba calificó de desproporcionado el pronunciamiento del presidente del Senado sobre el ingreso de integrantes de las FARC al Congreso. Nos informa Silvia Lorena Artunduaga.
Desde Neiva, Piedad Córdoba, a propósito de las declaraciones del presidente del Congreso, indicó que estas son desproporcionadas y más cuando se está en medio de un proceso de dejación de armas donde las FARC siempre han mostrado compromiso. Asimismo, sostuvo que este no debería ser un tema polémico.
Pensamiento un poco desproporcionado. Me parece que ya no tiene sentido asumir ese tipo de posturas cuando se firmó un acuerdo, cuando se está en un proceso de dejación de armas, que si no se ha logrado es porque el gobierno ha incumplido. Creo que las FARC han mostrado mucho compromiso con el proceso hacia la búsqueda de la paz. Que yo creo que eso no significa nada. En el Congreso hay mucho ladrón, hay mucho ampón y los dejan entrar tranquilamente.
Por último, advirtió que el presidente del Congreso debe preocuparse, es por rendirle cuentas al país sobre el desplazamiento de personas y de apropiación de tierras que se han venido denunciando. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
11:08 p.m, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas celebró que los bancos colombianos estén empezando a bajar las tasas de interés. Indicó además que confía en que la economía empezará a fortalecerse con este tipo de medidas. Nos informa Marcela Puentes.
El ministro de Hacienda reiteró que el gobierno está trabajando a toda marcha para que Colombia repunte y la economía del país empiece a mostrar mejores resultados en los siguientes meses, por lo cual destacó las medidas que están tomando algunos bancos, aunque indicó que las tasas de interés siguen estando muy altas.
Y celebrar la noticia del día de hoy de uno de los bancos más importantes del país, que vimos que decidió bajar las tasas de interés para la compra de vehículos. Es el tipo de medidas que nos parecen positivas. Nos falta algo muy importante, lo de la vivienda. Ojalá que de aquí a mañana se den buenas noticias por parte de los bancos.
Cárdenas dijo que el gran objetivo que tiene el gobierno es incentivar la compra de vivienda nueva en la clase media colombiana. Descartó además que por el momento sea necesaria una nueva reforma tributaria. Marcela Puentes, Blue Radio.
11 de la noche, 9 minutos, un ciudadano colombiano acusado de abuso sexual de menores en Estados Unidos fue capturado por la policía en el Valle del Cauca. Los detalles los tiene César Chaparro.
El hombre, identificado como Luis Fernando Cárdenas Jaramillo, según las autoridades de Estados Unidos, era buscado para que respondiera en ese país por el supuesto abuso sexual de dos niñas de 9 y 6 años, explica el director de la DIJÍN, general Jorge Vargas.
En 2004 cometió un acceso carnal violento en menores de edad, unos familiares en Nueva Jersey.
Sí, violó a dos hermanas, también colombianas en ese país, pero a los pocos días salió bajo fianza, luego que su propia madre pagara cerca de $25,000.
Y con documentación falsa salió de los Estados Unidos y vino a refugiarse a Colombia. Transitó por varias ciudades con un perfil falso para evadir las autoridades.
Sin embargo, la violación de sus dos hermanas no podía quedar impune. Entonces, otro familiar lo delató. La DIJÍN, con una orden de captura emitida por la agencia de Estados Unidos, ICE, lo ubicó y capturó en Cali. Ya había conformado un nuevo hogar con una mujer, madre de dos niñas. César Chaparro Pinzón, Blue Radio.
Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela. Blue Radio informa.
11 de la noche, 10 minutos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela amplió hasta mañana el proceso de inscripción en la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Nos informa Gabriela González.
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas, dio un balance de lo que han sido las postulaciones a este proceso constituyente. Uno de los estados que dio cuenta la rectora Sandra Oblitas que ha recibido inscripciones ha sido Distrito Capital con 274 solicitudes, así como Miranda con 2,148. Escuchemos lo que dijo.
Y en el ámbito territorial, 9,513 solicitudes se han recibido. Asimismo, queremos informar que, vista, evaluada esta gran participación que hemos podido evidenciar, hemos decidido extender el lapso para cargar la información de las personas que deseen postularse a la Asamblea Nacional Constituyente.
Así, el CNE decide entonces extender hasta este viernes el proceso de inscripción. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio.
Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
11 de la noche, 11 minutos. Ampliamos la noticia en desarrollo sobre la muerte de más de 30 personas en Filipinas. Pues el oficial Tomás Apolinario señaló a medios que los 34 fallecidos se encontraban entre la segunda y la octava planta del complejo de ocio Resort World Manila, que alberga un hotel, un cine, un casino y una galería comercial. El ataque se produjo a la medianoche del miércoles cuando un hombre con una carabina M4 entró a la segunda planta del complejo y comenzó a quemar mesas de juego con gasolina, intentó robar las fichas del casino y empezó a disparar. Al menos 54 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, durante la estampida general al escucharse los primeros disparos y por la intoxicación del humo. Mientras que la policía confirmó que ninguno de las personas que se encontraban en este sitio fue alcanzado por las balas. Quedemos atentos, el presidente chino Xi Jinping viajará la próxima semana a Kazajistán para participar en la cumbre de jefes de Estado de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que se celebrará en la capital kazaja Astana, anunció el ministro de Asuntos Exteriores. La cifra, 90 ejemplares de ranas arlequín limosa criadas bajo el cuidado humano fueron liberadas en Panamá con mini transmisores en el marco de un estudio en busca de conocer su capacidad de adaptación a la vida silvestre, informó el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos @bluradioco. Continúen con Luna Blue.
La noticia.
noticia de Medellín.
Hoy en Medellín,
que lo que sucede en Barranquilla.
El sector comercial de la capital
de
la
lo que se habla en Bucaramanga.
Los taxistas de Bucaramanga.
Lo que le interesa a Cali.
La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera.
Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Boyacá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en BluRadio.com. Ingresa a BluRadio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. BluRadio.com, la nueva alternativa.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Christoph von Gluck en versión de Héctor Berlioz. Una historia de amor que va más allá de la muerte.
13 y 14 de junio, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
Este 3 de junio, 1:00 p.m, gran final, Real Madrid Juventus, con la gran radio, Blue Radio, la nueva alternativa.
¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
Fantasmagórica de un espíritu su propio canal.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue,
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Lo primero, muchas gracias a todos. Ya somos quintos en el Trending Topic de todo el país y me encanta que esto sea un gran debate porque es algo, no solamente es un tema de conspiración, que repito, Johan nos va a seguir contando ahora toda esa cantidad de gente que murió y hasta dónde llegó esa locura, sino es que es una cosa que nos afecta en la actualidad. 26.000 armas nucleares según la ONU. Yo no creo que la cifra sea la correcta. Seguramente serán, por desgracia, muchísimas más. ¿Qué dicen los lunáticos ahora mismo a través del numeral Uranio Lula Blue?
Bueno, Juan Jesús, mire, el hashtag de esta noche está muy movido. Ricardo Toro dice: el ser humano está tan ciego por su sed de poder que no se ha dado cuenta que pronto llegará a su autodestrucción. Brian David Silvara dice: a pesar de haber sumido a la humanidad en el miedo, la energía nuclear es una fuente de energía muy importante.
Vamos a ver, eso sería para hacer otro día un programa, porque, esto que voy a decir es muy controvertido. La energía nuclear, bien manejada, en el fondo es la energía menos contaminante que existe, ¿vale? Una central nuclear, pues lo que se ve por la chimenea es vapor de agua, ¿vale? El problema son dos. Uno, ¿qué se hace con los residuos radiactivos? Vale, hay que buscar sitios súper seguros para meterlo porque tienen una vida de 5 o 6 mil años, ¿vale? O sea, primero esos residuos, que la forma en el fondo más segura no es barbaridades como han hecho de tirarlos al mar y cosas así, sino buscar, por ejemplo, pues una zona granítica y demás, y tú los metes ahí, una zona estable, no sísmica, y eso puede estar ahí miles de años. Pero el gran problema es el siguiente. Una central nuclear debería ser súper, súper, súper segura. El problema es que una central nuclear es una cosa que hacen los seres humanos. Y como los seres humanos somos imperfectos, si un día falla una como Chernóbil, o si una súper segura de repente llega como llegó un maremoto y mirad lo que pasó en Fukushima,
sí, sí, no.
Sabéis que yo ahora mismo pongo, al lado de Bogotá, que no lo voy a hacer obviamente, ni yo ni nadie debería hacerlo, una central térmica de para quemar, no sé, carbón, lo que tú quieras, tal historia, ¿no? Y vas a una aseguradora y te la aseguran por X dinero. Las centrales nucleares son las únicas que ninguna aseguradora del mundo... Claro, ¿tú cómo puedes asegurar Bogotá entera?
No puedes.
Entonces, la única que ninguna aseguradora te cubre. Entonces, el problema es ese. O sea, haciéndolo todo súper bien sería lo menos contaminante y lo que menos problema daría. Pero, ¿qué opináis a través del numeral Uranio Luna Blue? Porque, por ejemplo, Estados Unidos va a hacer nuevas centrales nucleares y, bueno, pues si son capaces de que funcionen perfectamente en sitios súper seguros, todo súper estudiado, pues, claro, pues funcionarían genial. Pero es una obra humana, entonces, claro, pues también tiene eso. Entonces, cada uno que opine lo que quiera. ¿Qué más preguntas?
Sí, mire, Carlos Alfredo Gómez pregunta: ¿hay yacimientos de uranio en Colombia?
Pues mire, señor, que sí hay. En Colombia existen en la cordillera central y en la oriental. Lo que sucede es que no se han explotado, no hay grandes proyectos en operación para producir, digamos que grandes cantidades de uranio o para explotarlo. Pero hay alrededor de 8 departamentos que donde se pueden encontrar: en el norte de Santander, en Santander, en Boyacá, en Caldas, Cundinamarca, Huila y Guainía. Se sabe que están, pero como les digo, son recursos que no se han explotado ni se han trabajado de ninguna manera.
Mire, hay una pregunta que a mí, hay un dato curioso. Bueno, lo hace también Diego Gómez y dice: ¿los presidentes tienen los códigos de lanzamiento nuclear o quién tiene el poder? Y esta pregunta me hizo acordar de un dato curioso. Bueno, al parecer los presidentes no es que lo tengan. Bueno, y es que ahí viene una historia curiosa, y es que ellos tienen, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman la pelota nuclear, que es un señor que carga un maletín blindado, que pesa casi 20 kilos, lo tiene un señor, un militar, incluso lo tiene esposado a su sí, brazo, y bueno, aquí tienen pues todo este protocolo para, en dado caso...
Muy sencillo, donde quiera que esté el presidente de los Estados Unidos de América, incluido cuando va en el avión en el Air Force One, hay un señor que su trabajo es llevar un maletín con los códigos de lanzamiento.
Sí.
Porque esa orden solamente la puede dar el presidente de los Estados Unidos de América, ¿vale? Sí. Y en el caso ruso es igual.
Es igual. Pero mire que el dato curioso que ahorita a mí me genera un poco de...
Pero ese señor está las 24 horas
y
pegado.
Está a 3 metros, no se puede separar más de 3 metros. Pero mire,
bueno, eso ya...
Eso es lo que dice.
Nadie va a medirlo.
Sí, pero mire, ellos tienen, el presidente de Estados Unidos tiene una tarjeta, haga de cuenta, una tarjeta plástica, digamos,
digital,
que esto luego lo tiene que ingresar en el maletín. Y el dato curioso es que a Bill Clinton se le perdió un par de meses.
Se le perdió. Qué buen rollo.
Muy bien. Eso salió después de muchos años.
Se
le perdió.
Por culpa de la Levinsky. Estaba muy ocupado.
Imagínese perderse la tarjeta con la cual usted puede
destruir el mundo. Así.
No.
Sí. Eso es tener la tarjeta al poder del mundo.
Súper loco, súper loco.
Sí. Y esto salió, y pues imagínese lo que estuviera podido provocar.
Por andar haciendo cosas menos que no debía.
Menos mal no pasó nada, ¿no?
Sí.
Por aquí así, ¿no?
No, y esto salió a la luz cuando ya había acabado su
periodo.
Buenos
días, cariño. Y la tarjeta de destrucción del mundo hoy no se la puse.
Aquí Jean Felipe Blinático con Jesús nos pregunta si los tsunamis que han ocurrido podrían haber sido ocasionados por bombas atómicas.
No, en principio no se ha demostrado que ningún tsunami se haya provocado por una bomba nuclear. Lo que sí es cierto es que hay un proyecto norteamericano. Bueno, los rusos dicen que existe y los americanos dicen que no, con lo cual yo me creo a los rusos, que siempre echan en cara, y cuando se echan unos en cara a los otros, porque existe, ¿verdad? Hay un proyecto que es el Status 6, ¿vale? El Status 6 sería la bomba nuclear más potente que existe. En este caso no es una bomba en sí, es un submarino entero, ¿vale? No tripulado, que podría más o menos tener, o sea, moverse por una distancia de 10.000 kilómetros, va a mil metros de profundidad y con una velocidad de unos 100 kilómetros. Esto es el Status 6. Bueno, pues es el submarino entero, no tripulado, es una carga nuclear en sí. Entonces, si se detona a unos 18 kilómetros de la costa, a un kilómetro de profundidad, provoca una ola de entre 100 y 220 metros.
Wow.
Con lo cual, tú te pones eso enfrente de Nueva York y chao Nueva York.
Claro,
¿vale?
No.
En este caso, no Nueva York, sino ciudades costeras del bloque ruso, ¿vale? O sea, esto es un proyecto que se conoce por el nombre de Status 6. Pero no se ha demostrado que exista. Y ese sería el arma nuclear más potente que hay. Pero, no, repito, no se ha demostrado que exista. Y esto es una teoría de la conspiración, que en este caso yo me la creo a pies juntillas. Yo sí creo que estén tan locos que hayan desarrollado ese arma. Sí, seguro. Por lo menos el prototipo, fijo, seguro.
Claro que sí. Mire, hay otra pregunta que la hace Miguel, y él dice, ¿se puede, hablando sobre el tema de la radiación, se puede disminuir el efecto de la radiación de alguna manera cuando toca al ser humano?
No,
No,
pero hay una cosa tremendamente curiosa, y es el misterio de la radiación. Yo os lo explico. Cuando detonó Chernóbil, se buscó una figura que eran los liquidadores, ¿vale? Fueron miles y miles de personas, juraría que como 200.000 o algo así, eran voluntarios, además eran, bueno, fue terrible porque les daban unas placas de plomo en un traje súper mal hecho, que además iban cambiando, entonces iban y cada uno echaba, pues eso, durante un par de minutos, unas paletadas de cemento, se iban, entraba otro, se iba, así, ¿vale? Miles y miles y miles de personas. No se sabe por qué, algunos murieron a los pocos días, otros a los pocos años y otros están sanos como una manzana, cuando supuestamente tuvieron la misma exposición a la radiación. Lo que comentan los investigadores, como la radiación es una cosa invisible, una vez que se abrió el cofre de Chernóbil, era, imaginaros, como una lengua invisible que se mueve con el tiempo, con el viento y con las corrientes. Entonces, si la lengua te da una bofetada, chao. Si no, no te la da, no estás muerto. Pero es imposible calcularla como está, porque es completamente aleatoria y varía cada minuto. Entonces, por eso, unos murieron
a la suerte, Juan.
Sí, unos murieron súper rápido, otros no. Es más, hay habitantes de Chernóbil que siguen viviendo en Pripyat, en la zona excluida, que donde no puede vivir nadie, pero hay gente que vive allí, que tiene cuatro huertas y que vive en una pobreza total, y están sanos como manzanas. Después de vivir la explosión y siguiendo a día de hoy allí. Y no tienen nada. Y otros pasan por allí 2 horas y chao.
Sí. No,
entonces es una cosa súper extraña, súper, súper extraña.
Aquí Vidal Arturo nos pregunta si sabemos...
Sí, eso de genes, hay gente que piensa que también puede tener cierto componente genético a niveles de radiación muy bajos, ¿vale? Muy bajo, porque te pilla la bomba atómica y ya te llame Rambo, chao, o sea... ¿Qué querías preguntar?
Ahora sí, Vidal Arturo nos pregunta que qué sabemos de las pruebas nucleares en la Luna por parte de Estados Unidos. A él le quiero contar que se tiene la hipótesis de que Estados Unidos quiso lanzar un misil nuclear en el año 1958. De hecho, la idea hace parte del proyecto A-119, pero al parecer esto nunca se llevó a cabo. El documento existe.
Pero que el documento exista ya me parece una cosa brutal.
Es algo increíble. 1958, o sea... lo intentaron.
Sí, como poder de intimidación, pero están todos pirados.
Pero el solo hecho de pensarlo ya...
Ya es enfermizo, sí, ya es enfermo, o sea... Voy a bombardear la Luna porque me aburro, ¿no? O sea, sí. Qué cosa más loca. ¿Qué preguntas más ahí, por favor?
Bueno, aquí está la gente muy interesada en el tema del uranio. ¿Cuánto puede costar un kilo de uranio? Bueno, no...
Pues bueno. No lo sé, porque hace tiempo que no compro. No he ido al centro.
Pero mire que
hace
hay...
Hace tiempo que no compro, entonces pues no...
El elemento o el isótopo más costoso para una arma nuclear
es el plutonio.
Sí, pero el más, digamos, el más costoso, leí que era el tritio.
El tritio.
Porque no se tiene que hacer el tritio, no es que tú lo encuentres, sino que a través de unas detonaciones lo haces. Exacto. Entonces, vale. Ese es el más costoso, pero no ni a cuánto costaba.
Pero en general el plutonio es lo que se utiliza en las ojivas nucleares.
Están haciendo también más comentarios, yo pues. Y también aprovecho para saludar a Jonathan Gutiérrez, quien dice que el hecho de que el Enola esté en un museo me parece bien, que demuestren que es una vergüenza y no como un orgullo. Iván David Barragán dice que Samuel Cohen fue llamado el padre de la bomba de neutrones.
Sí.
Ajá. Gladys Ferro dice...
Ahora nos van a contar qué es la bomba de neutrones.
Dice Gladys Ferro, dice, el mundo está en poder de los locos que gobiernan las potencias y su estado de ánimo.
También. Sí, señor.
Beto Ordóñez dice, ¿con cuántas ojivas se puede exterminar al planeta?
Es que, vamos a ver... El tema no es las ojivas, es que una ojiva puede ser de un megatón o de... O sea, de un kilotón o de un megatón, que son mil.
El problema es que hay cosas más potentes. Entonces, que las ojivas.
¿Sí?
Claro.
La bomba H.
Exacto.
Aquí estamos hablando de lo que tienen los misiles, que falta...
Cuéntanos la bomba de las bombas de la megabomba. ¿Qué es la bomba H, Diana Pudia?
Pues mire, Juan Jesús, la bomba H es algo bien particular. ¿Por qué? Porque para hacerla, vamos a hacer aquí como un acto de fe entre todos nosotros, para hacerla se necesita un proceso de fisión y uno de fusión. ¿Qué es un proceso de fisión? Este proceso es el que se hace en las armas nucleares como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un átomo grande que es el que concentra toda la potencia de estas armas y posteriormente cuando va a explotar se convierten en dos átomos.
Se fisiona y se divide.
Pequeñitos. Y ya vamos con el proceso de fusión, que es para las armas termoquímicas. Y esto requiere un proceso inverso, es decir, que hay dos átomos, uno de deuterio y otro de tritio, que es el elemento que hace un momento nos contaba Lorena, que están ahí, cada uno por su lado. Y cuando se va a hacer el proceso de fusión, se tienen que unir. Y esto es muy curioso, porque usted se puede imaginar la bomba H como si tuviera por dentro una bomba nuclear.
Claro, es que vamos a ver, la espoleta de una bomba H es una bomba atómica.
Exacto.
Una bomba atómica crea una cantidad de calor tremendo y entonces hace que en vez de fisionarse se fusionen dos átomos. La bomba H, además, que viene de bomba de hidrógeno, ¿no? Entonces, una bomba H sería como mil veces más potente que una bomba atómica.
Es que ese es el problema, que no hay límites en la potencia que pueda tener esta bomba. Esto es algo increíble. Se cree, aunque no está probado, que es el arma más potente que hay actualmente en el mundo. Y pues lo curioso del asunto...
Sí, porque la bomba como tal existe, se llegó a construir.
Exactamente. Sí.
Vale, el problema de esto, que es una locura ya total, es que vamos a ver, hubo un momento que a los científicos les daba miedo, porque todo esto es muy bonito en teoría y muy bonito en papel, ¿vale? Como esos experimentos que nos estaba contando Joan Arena, muy bonito en teoría, pero luego te pones a detonar las bombas, ¿no? A ver qué pasa si te equivocas de radio y tal. El problema ahí es que si tú consigues que se fusionen dos átomos de hidrógeno, que eso provoca una energía brutal, el hidrógeno está en el aire. Puede ser que la reacción en cadena no tenga muy claro cómo acaba, con lo cual te puedes cargar medio planeta o el planeta entero.
Sí, exactamente.
O sea, una auténtica bestialidad. Pues eso lo hemos diseñado también. O sea, a brutos que no nos cae nadie. En concreto, los gringos son los que tienen la famosa bomba H. ¿Qué más preguntas hay?
Pues es que mire que ahora...
¿Quería comentar algo, Yona?
Sí, Juanje, mire. Precisamente en 1952 empezó toda esta operación con la fabricación de la bomba H. La bomba H que tenía 10,4 megatones, que le otorgaron una potencia 750 veces más que la bomba de Hiroshima. Lo que pasa es que empezaron una discusión sobre esto es tan grande... Pasó semejante cosa en Hiroshima, mejor quedémonos quietos y no intentemos explotar esta vaina.
Es que eso es lo que sucede.
Pero que...
¿Tiene y de nuevo en dónde? En las Islas Marshall.
No, sí. Ahora sí, nos hablan de las Islas Marshall y de esos experimentos. No, tremendo. ¿Alguna pregunta más? Retomamos el tema con Yoja.
Yo creo que podemos retomarlo. Estoy aquí haciendo una lista y quisiera saludar rápido porque de verdad, Juan Jesús, que hoy está... El trending topic y sobre todo el hashtag súper movido, nos están subiendo fotos de Chernobyl, nos estaban subiendo fotos de las sombras que usted había mencionado y bueno, retomémoslo en un par de minutitos.
Vale, también vi una pregunta antes, no recuerdo ya quién, si habría armas nucleares en Área 51. En Área 51 puede haber armas nucleares, un marciano y hasta el chicharrón que se le perdió a mi abuela.
No sabemos, sí, no tenemos ni idea.
No tenemos ni idea, ni hay ningún tipo de control sobre lo que hay dentro de la famosa Área 51, por cierto, el área militar más extensa del planeta. Joan Arenas, después de todas estas locuras que hicieron en Nevada y de ir experimentando, y de, oye, ¿cuánta gente se sabe más o menos que falleció? No está el dato.
No, Juanje, de ese primer experimento en Nuevo México no hay cálculos exactos de las personas que fallecieron.
Nada más, le hicieron un monumento ya.
Sí, bueno. Señor, eso fue todo lo que ellos crearon. Pero mire, el segundo caso más impactante de estas pruebas es precisamente en las Islas Marshall, en 1946, es decir, un año después de Hiroshima.
Ah, después de Hiroshima se van a la... ¿Dónde están las Islas Marshall?
Exactamente, Juan Jesús. Mire, Juanje, ¿qué es lo que pasa? Que como ellos vieron todos los resultados de Hiroshima... Que además el mundo se conmocionó, que empezaron a generar una cantidad de especulaciones, de decir, estos tipos son unos brutos, entonces ahora lo que ellos querían era experimentar cuáles eran los efectos y si en realidad lo que había sucedido en Hiroshima podía volver a suceder o si fue un cálculo o un mal error.
No como
pero,
así,
o sea, esto es muy fuerte.
Eso no tiene sentido. Sí, señor.
Vamos a ver, o sea, estos tíos que son unos brutos, con perdón, hacen las pruebas de la bomba atómica en Nevada, se les va la mano, mueren unas miles de personas en Estados Unidos, no pasa nada, les hacemos un monumento, una pensión a las viudas y chao. Y entonces se van a las Islas Marshall, que ¿dónde están? ¿En el Índico o por ahí?
Mire, las Islas Marshall están ubicadas en el Océano Pacífico, exactamente en la región de Micronesia.
Vale, en medio del océano, sí, muy lejos de todo. Y entonces las Islas Marshall, ¿qué dicen? Vamos a seguir probando bombas atómicas, a ver
claro.
Esto...
¿Para qué? Para poder estudiar, poder estudiar los efectos que generaban las bombas atómicas.
No, claro. En el ambiente.
Sí, señor, solo en el ambiente, pero ojo a esto, no solo en el ambiente, sino también en las personas. No. Y más adelante les voy a contar, porque este caso específico, que es la operación Crossroad, solo trabajaron el ambiente. Pero hay otro caso mucho más adelante.
Perdona. Se ponen a tirar bombas en las Islas Marshall
a ver qué pasa
con los pájaros.
Exactamente.
No.
Pero mire, hay otro caso que fue en el desierto de Nevada, que allí fue donde empezaron a experimentar con los militares y los efectos que podía generar una bomba en las personas. Pero bueno, vamos por partes.
No, yo me estoy quedando
vamos
loco.
Por partes.
Hacemos un programa al mes que viene. Si no terminamos, no os preocupéis, que hacemos un programa de armas de destrucción masiva ya en general el mes que viene. No,
yo estoy indignada.
Vamos por pasos.
O sea, lo de las Islas Marshall. Voy a matar pájaros en las Islas Marshall, pero con bombas atómicas. Ole, o sea.
Es que es un juego. O sea, no
Literalmente, miren, Operación Crossroad, julio de 1946. ¿En dónde? En Atolón de Bikini, que hace parte de las Islas Marshall. Listo, entonces llegan allí todos muy inteligentes y lo que querían hacer era probar cómo esa detonación nuclear afectaba sobre una flota naval. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron en febrero, la bomba explotó en julio. en febrero, el gobierno le mandó un comunicado, ahora muy inteligentes, porque recuerden que en la anterior no le avisaron a nadie que iban a hacer esas pruebas. Entonces, en febrero, el gobierno le mandó un comunicado al rey de ese atolón y le dijo, mire, su territorio va a ser utilizado para pruebas nucleares, entonces, por favor, se va con toda su gente, le vamos a dar otro atolón para que se vayan allí, porque eran muy poquitas las personas que vivían allí, 167 habitantes.
167, le dijeron que se fueran a otra isla, que además a lo mejor estaba al lado, o estaba bien lejos.
Exacto, Juan Jesús, no, era relativamente cerca. No. Entonces les dijeron, no, mire, aquí vamos a hacer unas pruebas nucleares, necesitamos que se vayan de la isla, además va a ser muy importante este proyecto, ustedes nos van a ayudar, hicieron propaganda y le dijeron, ustedes nos van a ayudar para que el futuro esté lleno de tecnología y para terminar las guerras mundiales.
Ay, no.
A través de esa propaganda.
Qué falso.
Sí, señor. A través de esa propaganda, pues generaron que toda la gente de esta isla se fuera y en marzo, en el mes de marzo, efectivamente, los 167 habitantes de Bikini se marcharon a otra isla. ¿Qué pasaba? En esa otra isla a la cual los mandaron no había ni agua potable ni comida. Entonces por ahí jodieron a estos habitantes.
Pero bien fastidiados.
Sí, señor. Y pues muchos se quisieron devolver, pero ya días después no podían. Mire, llegaron 42,000
soldados. 42,000
soldados. 242 barcos. 156 aviones y 25,000 detectores de radiación que fueron ubicados en toda la zona. O sea, estaba absolutamente eso, sí. Invadido. Exactamente, estaba absolutamente invadida la isla. Por eso, pues obviamente, los isleños no podían regresar a su territorio. Empezaron las pruebas, Juan Jesús, y estos inteligentes señores del gobierno empezaron a llenar muchos buques que habían llevado, unos buques viejísimos, los llenaron con 5,400 cerdos, ratones, cabras y ovejas. ¿Para qué? Pues obviamente para generar la explosión y luego revisar cuáles eran los efectos que se generaban en estos animales. Sí, señor, 5,400. Y efectivamente realizaron esto, pero pues obviamente los animales se destruyeron por completo y no pudieron estudiarlos.
O sea, mataron los 5,400 cerdos en el bombazo y no estudiaron ni el chicharrón.
Para nada.
Nah.
Sí, señor.
No.
Pero no, es que es más loco porque imagínense, los matan y quieren seguir mirando los efectos. O sea, que otro efecto
más que no sea ese.
No,
puede tener.
Yo entiendo que fue un error de cálculo en el sentido de que pongo los 5,400 cerdos, para decir algo, a 20 kilómetros. Y detonan una bomba de 20 megatones, ¿vale? Y entonces, pues veo qué efecto tiene la radiación, les hago autopsia, les investigo y
exacto.
Tal. El problema es que se pasaron con la bomba.
Y no quedó nada.
Y
claro,
no pudieron estudiar.
En vez de decir, los tenían que haber puesto a lo mejor 10 kilómetros más para allá, 30 kilómetros, pero no, se cargaron el barco, los marranos, se quedaron sin chicharrón. ¡Qué brutos! O sea,
sí, bastante brutos, Juan
sin
Jesús.
¿Y qué
pasó? Pues obviamente esta isla quedó completamente destruida,
todo
lo que eran árboles, agua, absolutamente todo quedó vuelto nada, la isla quedó invivible, ya esa isla allí no hay nadie, no habita nadie porque no es un lugar habitable y los habitantes de Bikini se convirtieron en el primer pueblo de toda la historia en sufrir un éxodo nuclear.
No. Oye, ¿y nunca les indemnizaron seguro?
No, Juanje, porque recuerde que la propaganda le decía que gracias a que ellos se iban de la isla, iban a tener, o sea, se debían sentir orgullosos por participar en el fin de
¿Qué opina y de eso a través del numeral Uranio Luna Blue? Fijaros qué crueldad la del gobierno norteamericano en este caso.
Pero eso se ha visto históricamente.
167 personas, decir, oye, os pongo a todos en un apartamento en Miami y os pongo un sueldecito y vivís tranquilos, ¿vale? Porque se gastaron 1,000 veces más en eso. O sea, y entonces después de ese experimento en estas famosas islas Marshall en la Micronesia, intentaron repetirlo, ya se quedaron sin más bombas, sin más marranos y dijeron, bueno, ya la hemos liado parda, pues ya, chao.
No,
y...
Juanje, siguen los experimentos.
No.
Y mire, y ¿sabe qué es lo peor, Juan? Que toda esta gente que vive en bikini, como les dije anteriormente, los mandaron para otra isla, pues una isla que no tenía ni agua ni comida.
O sea, se están muriendo de hambre.
Exacto. Por y además supuesto. Eso los hacen sentir orgullosos. Yo no sé si ustedes sabían, cuando los esclavos, los africanos llegaron aquí, también les dijeron que siendo esclavos de los blancos era como iban a purificar sus almas, porque las deidades africanas los hacían ser pecadores. Es como decirles, con tu trabajo tienes que sentirte orgulloso de que le estás sirviendo al otro, porque eso te va a purificar. Es absurdo.
Sí, es lo que ponía en Auschwitz en la puerta: el trabajo será libre, ¿no?
Exactamente, sí, por ahí va la cosa.
Qué asco.
Pues estos señores dijeron: no, matamos todos estos marranos, todas estas ovejas, todos estos ratones, y no pudimos estudiar nada. Entonces siguió otro experimento. Este fue un experimento colectivo, eran dos experimentos a la vez, Buster y Hangley. Este lo hicieron en 1951 en el desierto de Nevada. ¿Qué pasó allí? Había un territorio que se llamaba Yucca Flat, donde se concentraron. Esto queda más o menos a 100 kilómetros de Las Vegas, que es muy cerca, eso, pues es muy habitable.
O sea, esto con los cálculos van fatal, ¿eh?
Señor, es que son muy brutos.
O sea,
escogieron a Yucca Flat y allí empezaron a hacer, o allí hicieron mejor, 7 detonaciones nucleares.
¿7?
Sí, wow. Señor. Fueron varias, ¿por qué? Porque allí empezó una disputa bastante grande entre los científicos y los militares.
¿Por qué?
¿Por qué, Juan Jesús? Porque los científicos querían investigar unas cosas y los militares simplemente querían desarrollar una táctica de guerra nuclear adecuada.
Tirar los petardos y chao, a mí no me hables de ciencia, yo quiero ver cómo explota el petardo y no me cuentes vaina.
Exactamente, los militares solo querían enfocarse en eso, mientras que los científicos querían afinar los aspectos tecnológicos que para ese entonces querían generar ese famoso botoncito que usted simplemente espichara
y
reventara el arma nuclear. Querían también saber los efectos de la radiación en los humanos, pero esto ya lo habían probado con los animales en bikini. Entonces, ¿qué hicieron? Resulta que allí volvieron a hacer pruebas en animales, pero esta vez los anestesiaron. Les pusieron anestesia.
No, sí,
uno pensaría que sí, que al menos pero los anestesiaron.
Pero al menos, pues.
Claro, uno dice, ay, sí, los anestesiaron. Pero resulta que lo hacían para poder que estos, en teoría, sobrevivieran y aún vivos sacar los órganos y poderlos estudiar.
Sí, es que
es mucho más
peor.
No, vamos a ver,
a que sea chicharra.
No, un segundo. Las ventajas de la vivisección en vivo.
Exactamente.
No. Eso, ¿vale? Uh-huh. Que fue lo que experimentaron los alemanes en Auschwitz y en muchos sitios, y sobre todo los japoneses en la unidad 731 en Manchuria, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene la vivisección en vivo? Que con los órganos afectados te los voy sacando uno a uno mientras estés vivo, y así sé qué tipo de afectación tenía, ¿vale? Uh-huh. Y veo la repercusión inmediata en el ser vivo. Uh-huh. Entonces la vivisección en vivo es tremendamente cruel, pero muy ventajosa para la medicina científica. Y tremendísimamente cruel, obviamente. Continúa.
Sí, señor. Así se llama este procedimiento que a ustedes les parece tan cruel. Pues entonces resulta que no se pudieron sacar muchos cálculos. No sirvió mucho hacer este experimento, porque definitivamente no tenían la manera de analizar estos órganos. Ellos no supieron cómo analizar los órganos ni cómo sacar los resultados.
Porque no sabían todavía bien cómo funcionaba la radiación.
Exactamente, no tenían todavía mucho avance para determinar efectivamente eso que usted dice, Juan Jesús, los efectos de la radiación. ¿Cuáles fueron los resultados? Nada, una cantidad de animales muertos. Allí, pues, obviamente ya habían expulsado también a la gente de ese territorio, aunque ese territorio es muy desértico. Es bastante desértico.
Oye, ¿y otra vez marranos? Porque tenía una mañana
sí,
dos marranos.
Marranos, ratones, ovejas, igual que en el anterior. Lo que sí quedó bastante claro en este experimento, según el Instituto Nacional de Cáncer de ese país, resulta que estas pruebas dejaron a 75,000 enfermos de cáncer en las ciudades aledañas.
¡No!
75,000.
O sea, volvieron a meter la pata con el cálculo, lo muy bruto, y provocaron cáncer en 75,000 personas.
Exactamente. No
¡qué
solo,
bestialidad!
No solo en Nevada, no solo en el estado de Nevada, sino en el estado de Utah, que es vecino, y se calcula que más o menos el 40% del cáncer de leucemia infantil que hay en esos estados es a causa de esas explosiones.
A día de hoy sigue habiendo muertos.
Sí, señor.
Qué brutos.
Enfermos a causa de esos...
Y además niños, qué
sí, señor, a causa de esos efectos. Y aquí termina, digamos, que ese experimento, pero hay otro.
¿Ah, siguieron?
Sí, señor, ellos siguen. Este otra vez el Nevada, pero ya en 1952. Operación Tumbler Snapper se llama esta. Resulta que aquí empezaron a experimentar con seres humanos. ¿Qué pretendían? Que los militares que estaban trabajando con ellos, que los militares, los pilotos que llevaban las bombas, estuvieran preparados psicológicamente para no tener como un choque cuando tiraran esas bombas, pero que además se sacaran de su cabeza el cuento de que iban a estar enfermos de cáncer o que sus hijos iban a tener problemas genéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Resulta que les ordenaban a los pilotos volar a través del hongo radiactivo para supuestamente tomar muestras de la atmósfera.
No.
Y todos los días, o cada que repetían esta operación, los acercaban más y los acercaban más a ese hongo radioactivo. Pues resulta que no querían tomar ninguna muestra de la atmósfera. Lo que querían era medir su capacidad psicológica, mental, para saber reaccionar cuando ellos tiraran la bomba.
Y lo muy bruto, pues morirían todos de cáncer, sí, obviamente. O sea,
exactamente.
Pero qué cacho de brutos. O sea.
Claro. Entonces, ¿ellos qué pretendían? Acondicionarlos para que ellos estuvieran alertas y así poder reaccionar de una manera adecuada cuando fueran a tirar esas bombas. Por supuesto, el experimento les salió súper mal. Los psicólogos dijeron, no, toda esta gente tiene problemas psicológicos, toda esta gente tiene estrés porque no pueden superar una situación como esa. No pueden ir a tirar una bomba y luego irse como si nada para su casa.
Sí, a tomarse una chela fresquita, ¿no?
Exactamente. Entonces, ellos lo que querían era que los soldados no se asustaran, y poder generar, digamos, una barrera entre ellos. Pues resulta que, como usted dijo ahora, Juan Jesús, todos se jodieron. Estas personas, años después, empezaron a tener cáncer de todo tipo, a desarrollar enfermedades sanguíneas, enfermedades genéticas, y al día de hoy todas sus generaciones también tienen enfermedades.
No.
Lo peor de todo es que como esto era una misión secreta, no hay indemnización, no hay una ayuda del gobierno estos soldados, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como era una misión secreta, no hay cómo demostrar que ellos participaron en esa misión y que además fueron objeto de estos experimentos.
¡Qué bestia era!
O sea, los estaban acondicionando literal para matarlos, porque
no,
es que no hay... Es decir,
no se sabía cómo operaba la radiación. No. Es que no lo sabían, no sabían ni siquiera si daba cáncer.
No
lo entendían, era algo completamente
exacto.
Nuevo. Entonces, como eran muy brutos, experimentaban.
A ver, ¿quién moría?
No.
A ver qué pasaba. Y al final,
ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Ellos no los querían matar,
exacto.
Simplemente a ver qué pasa, Eso es. No quiero matar a mis pilotos porque eran los que tenían que tirar las armas atómicas.
Y al final,
No son tan tontos, o sea, son bastante idiotas,
bastante.
Pero no tanto, o sea,
claro,
hasta ahí no llega.
Sí.
Eso es.
Después Entonces, mire, después se creó el Departamento de Energía norteamericano, que era el que empezó, este departamento empezó como a restringir o a guiar mejor estos experimentos, pero resulta que ellos tampoco los restringían, lo que hacía era darle más paso a estos militares para que siguieran experimentando. Hay otro dato bastante interesante en este último caso en Nevada, y es que crearon una ciudad completa, con árboles, con edificios, con carreteras, todo para mirar cómo afectaba
la radiación
un terreno urbano. Por supuesto, no quedó absolutamente nada, todo quedó destruido, y al día de hoy Yucca Flat está lleno de cráteres gigantes de diferentes tamaños, de diferentes profundidades.
Además, se pueden visitar.
¿Señor?
Se pueden visitar.
Exactamente, sí. Y la Comisión de Energía Atómica, por supuesto, siguió generando en esa época más permisos para seguir haciendo investigaciones en este lugar.
Solo hay dos cosas que sobrevivieron. Una, las cucarachas, esto es real,
sí, sí, sí.
¿Vale? Y la otra, Indiana Jones, que habéis visto la película La Calavera de Cristal. Ay, se Dios. Mete en la nevera, da muchas vueltas y no se muere.
Okay.
Entonces, pero las cucarachas es el único bicho
son
que sobrevive.
Son inmortales antes.
Sí, o sea, sobrevive la radiación, es una cosa increíble. Madre mía, qué más historia. Esto de Yucca Flat, bueno, ya la tienen los cráteres en plan turismo, que puedes ir a verlo.
Exactamente.
Me imagino que tampoco lo han investigado mucho. Si te mueres de cáncer luego 10 años más tarde,
claro,
pues qué mala
suerte. Si usted es turista, va y visita estos famosos cráteres. No
bajo
sé cuál
su propio
será,
riesgo.
Exacto, pero además no sé cuál será la historia que le cuentan actualmente de por qué estos lugares están y estos huecos están ahí. El caso, Juan Jesús, es que mire, en la actualidad en el Departamento de Energía norteamericano se encuentran más o menos 6.500 archivos entre películas, documentales, información, hasta mapas de los experimentos que se realizaron con estas bombas atómicas.
No, qué cosa más loca y más tremenda, y sobre todo, no lo sé, ¿no? Lo que más me indigna, o sea, porque hay cosas que son como muy, que las vemos como muy estúpidas, ¿no? Como es esto de, oye, tira la bomba, da una vuelta al hongo y tal, porque no tenían claro qué es lo que hacía la radiación. Entonces no se sabía. Hay una cosa que podéis buscar si queréis, que es a finales del siglo XIX en las farmacias vendían pastillas radiactivas.
Sí.
Sí, porque se pensaba de repente que incluso era buena y no sé qué y tal, y vendían pastillas radiactivas y la gente se mataba luego de cáncer, pero no entendían el por qué, ¿vale? Entonces es algo muy loco, pero sí hay ciertas cosas que denotan una crueldad que a mí me indigna especialmente, como es estos 167 habitantes del atolón de la Tolón Bikini, de no, oye, iros a la isla al lado, no hay agua y no hay comida, qué pena contigo, me da igual, que lo hacéis por la patria y tal, y
exacto,
luego les da igual, les dejan cáncer, los dejan en la miseria toda
soldados.
La vida, y los soldados, y
pilotos.
No sé, ¿no? Eso, o sea, todo ese tipo de detalles sí que denota una crueldad que a mí me parece tremendamente horrible. No sé qué opináis a través del numeral Uranio Luna Blue. No sé.
Mire que están haciendo varias preguntas. Una de esas la hace Juan David y dice que si sabíamos que en Bogotá existía un mini reactor nuclear. Y mire que sí. Ese mini reactor nuclear lo tiene Ingeominas y hasta hace muy poco tiempo estuvo desactivado, y en el 2005... fue reactivado de nuevo porque era más costoso que estuviera sin funcionamiento que funcionando.
Gracias.
Y actualmente está funcionando,
sí,
este
me
reactor.
Imagino que tendrá una potencia.
No, es mínima, es mínima. Realmente es un reactor muy, muy pequeño. Fue entregado por Estados Unidos y ya les voy a dar el dato porque realmente sí es pequeño. No es así como grande, como no los podríamos imaginar. No lo es pequeño. Hay más preguntas, incluso nos están preguntando que si podemos especificar el tema del hongo. Del hongo cuando cae la bomba.
No, o sea, todas las explosiones atómicas tienen una característica que es cuando explosionan se forma como una seta, ¿vale? El humo de la explosión forma como una Z, ¿vale? Y es, bueno, pues por la onda expansiva de una detonación nuclear crea ese típico, que se conoce como hongo nuclear, vamos, o sea, es súper, súper típico.
Es como la forma realmente que genera la explosión.
La explosión, uh-huh. Sí. Igual que, por ejemplo, no sé, pues la goma 2 famosa, pues tiene una explosión como muy circular, ¿vale? O sea, cada explosivo tiene un tipo de detonación diferente. Lo que sí es cierto es que la nuclear provoca ese hongo característico. Hay un arma, solamente nos ha faltado un arma que sale de esto, que me parece tremendamente curiosa. Mientras sigue la gente haciendo preguntas, Diana Ampudia, ¿qué es la bomba de neutrones?
La bomba de neutrones, Juan Jesús, rápidamente, tiene muchísimo que ver con la bomba de hidrógeno, porque volvamos un poco a ese tema en el que hipotéticamente estas dos moléculas se fusionan, se logra crear esta explosión de hidrógeno, y a partir de ella lo que salen son pequeñas partículas de neutrones supremamente veloces. En el caso de la bomba de hidrógeno, toda la bomba se recubre teóricamente con una capa de uranio que permite que estas partículas de neutrógeno no salgan, sino que ayuden a que la explosión, más bien aumentar la temperatura para que la fusión sea mucho más potente. En el caso de la bomba de neutrógeno, lo que sucede es que esta capa de uranio no existe y se liberan esos neutrones. Pero además de eso, se puede jugar con los niveles de fusión. Es decir, se puede calcular qué tan potente se quiere que sea la bomba o qué tan mínima se quiere que sea.
Entonces, ¿y qué ventaja militar tiene una bomba de neutrones?
Esto es realmente increíble, porque lo que hace la bomba de neutrones es que puede acabar con toda la vida humana, pero no puede destruir los edificios ni absolutamente nada. De hecho, se le dice que es la bomba capitalista. Esto me parece muy curioso, porque destruye toda la mano de obra, pero no destruye el capital.
Claro.
Eso es.
Tú tiras una bomba de neutrones en una ciudad, no sé, como Washington o Nueva York, destruyes muy poquito y el resto, los neutrones, matan a la gente, como si atraviesan 1000 balines, pero luego no destruye nada, ni las paredes, nada, lo deja todo intacto. O sea, te dejas la ciudad, que vamos, te vas allí ya con tu apartamento, la llave y chao.
Exacto.
O sea,
esta bomba se le atribuye a Samuel Cohen. Él era un físico que dejó, digamos, como todo el proyecto en 1958. Y pues Estados Unidos la fabricó en la década de los 80, en la presidencia de Ronald Reagan. Este hombre muere en el 2010 y se dice que esta bomba es utilizada por la OTAN.
No, estará en la Área 51, justo algún cadáver de algún marciano. O sea, esto es tremendamente loco. ¿Alguna pregunta, algún comentario a través del numeral Uranio Lula Blue?
Bueno, sí, están aquí, siguen hablando un poco sobre la bomba H. Camilo Telles dice, el problema de la bomba H es que podría incinerar la capa de ozono. Y preguntan también exactamente qué pasaría si la bomba H explota, es decir, qué efecto tiene directo.
No lo sabe nadie.
No se sabe.
No
se tiene conocimiento. Y ojalá tampoco lo intenten, sí, y empiecen a hacer experimentos.
Y el problema es lo que pasó en Nevada, lo que pasó en todos los sitios,
sí, por favor,
que nos ha dicho Yoja, es que no está nada claro, ¿vale? O sea,
y además,
no está...
además ellos querían experimentar también esta bomba H, pero les dio miedo, porque es demasiado potente. Por fin se les iluminó el bombillo y dijeron, no, dejémosla ahí quietita.
Sí, déjala en el almacén y no le des al botón. ¿Qué más preguntas hay?
Están preguntando quién se ganó el libro, Juan Jesús.
Pues
sí, ya son las 12.
Si queréis.
Ay, hoy es jueves, libro.
Efectivamente, sí, Rafita, Rafa Arcila por ahí, un redoble. Y el libro, que además el libro que tenemos hoy es... Espérate que se me dio tiempo a leerlo. El libro es Bios, de Ana K. Franco. Es para Adrián Ocampo.
Ay, no está el bracamonte, hace falta para que hace haga su famoso ruido.
El grito del bracamonte.
Sí, la transformación de medianoche.
De Esteban Cruz. Bueno, pues este libro que tenemos aquí, que es de Book y se llama el libro de Ana Franco, Bios, el origen del mundo de la saga Rebelión. También quiero recomendaros un libro, si os gusta la conspiración, que ha salido ahora, que es el libro de Eric Frattini, que se llama Manipulando la Historia, operaciones orquestadas desde las sombras del poder, operaciones de falsa bandera. Algún día haremos un programa también sobre esto. Bueno, pues estamos llegando al final. Joan Arenas, qué alegría tenerte aquí, además en plan estrella, como tiene que ser, aquí a contarnos conspiraciones e historias.
Gracias, Juan Jesús. Yo feliz de estar nuevamente con todos ustedes y con todos los blunáticos que, oiga, Juan Jesús,
hoy no hemos dicho tus redes sociales hoy. Es verdad.
Arroba @yarenasb. Muchas gracias a todos los que me siguen enviando muchos mensajes a través del numeral que ustedes hacen todas las noches. Gracias por tanto cariño, y por acá seguiré viniendo de vez en cuando.
No, y nosotros te seguiremos viendo en Más Allá, en Red Más, que es un programa fabuloso, y yo de vez en cuando voy y coincido contigo allí,
sí,
en el plato, y nos lo pasamos súper bien. El mundo del periodismo de misterio que no para de crecer en Colombia. Carolina Peña, te lo pasas, has sobrevivido, ¿no? A un
sí,
Luna Blue, no está mal, no está mal.
Es sobrevivir. Difícil, ¿no? Nah. Bastante difícil, pero gracias por la oportunidad, en serio.
Y Carolina, por ahí los blunáticos también estaban preguntando tus redes sociales.
Ah, bueno, en Twitter aparezco como @caro098 y en Instagram también como caro098.
@caro098, para la gente que te quiera seguir. Bueno, señores, pues estamos ya sí que llegando hasta el final, en un programa que creo que en estos 2 años que llevamos de Luna Blue, nunca en 2 horas habíamos hablado tanto de hasta dónde puede llegar la estupidez y la crueldad
y la maldad
humana. La crueldad y la maldad. Me parece mentira que tengamos capacidad para destruir 30 veces el planeta, y lo peor es que día a día se siguen creando nuevas armas nucleares, cada vez más potentes. El año próximo, por cierto, Rusia ha anunciado que va a crear un nuevo misil nuclear, que es el Satán II, el misil nuclear más potente que hay, que bueno, es ya como miles y miles de veces la bomba atómica, con un alcance de más de 11.000 kilómetros. No sé qué pensáis vosotros. Yo, cuando me toca hablar de un tema así, me acuerdo de la gente que me quiere, de la gente que me rodea, y de que, aunque haya seres humanos que no se merecen ni el calificativo de humanos, seguimos teniendo dentro esa dualidad, y seguimos también teniendo la capacidad de hacer el bien. Y siempre estoy convencido de que las luces vencerán a la oscuridad, y de que esos juguetes infernales, si Dios quiere, nunca, jamás se detonarán. Por encima de la estupidez queda el bien y queda la luz, y el bien siempre vence. Y nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.